En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos. Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Bienvenidos y bienvenidas al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con el objetivo de analizar, dialogar, informar e ir construyendo opinión crítica de los diferentes temas económicos, políticos y sociales que afecten a los diferentes pueblos que cohabitamos en nuestros territorios. Mi nombre es Josué Navarro y es nuevamente un placer abrir este espacio de diálogo, de análisis, La Mirada de los Pueblos.
El pueblo maya, articulado en consejo, se manifestará cada vez que el legislativo emita leyes inconsultas. Ley Monsanto, ley de minería, ley de electrificación, ley de telecomunicaciones y otras más. Son muestra de la ineptitud de los diputados en el Congreso para legislar. Vamos hacia la libre determinación del pueblo maya. Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Queremos agradecer y saludar a los diferentes medios de comunicación radial que se han enlazado a esta hora para la retransmisión de este espacio radial La Mirada de los Pueblos. Agradecemos a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio La Compañera en Nahualá, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio Estéreo Tulán en Quetzaltenango, a Radio FM San Juanera y Estéreo Ostuncalco en San Juan Ostuncalco, a Radio Doble Vía en San Mateo Quetzaltenango, Asociación de Radios Comunitarias Mujual Yol, también a la Radio Hermano Pedro en Jacaltenango, y encabezando esta transmisión radial desde el territorio Mayamam a Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos. Hoy hablaremos sobre uno de los grandes problemas que afectan el pleno goce de los derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Guatemala, y es la falta de acceso a la justicia. Recientemente se ha conmemorado 2 años de la masacre ocurrida en territorio maya quiché, en donde 6 hermanos fueran asesinados y más de 35 quedaran heridos a manos del ejército. Esto tras una manifestación pacífica en el kilómetro 169 de la ruta interamericana por manifestar el respeto a sus derechos. Y este es solamente uno de muchos, muchos casos en donde la criminalización y la represión se ha acentuado y la justicia aún no ha llegado. Y hoy, para acompañarme en este diálogo, en este análisis, tenemos como invitados a Gladys Zul, analista y escritora, a Lolita Chávez de la Comisión Política del Consejo de Pueblos y Benito Morales de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos. Y en la conducción de este análisis, a Andrea Xu, comunicadora social y columnista de prensa, a quien, bueno, desde ya estamos cediendo el espacio para dar continuidad al programa.
Muchas gracias, Josué. Buenos días para todas y todos. Sakariki Wonohel. Es un gusto estar nuevamente en este espacio, La Mirada de los Pueblos, platicando exactamente sobre, pues, una actividad que viene reproduciéndose desde 1492. Ya Gladys nos ampliará un poco más esta información, pero ¿qué es este constante atropello a los derechos de los pueblos cada vez que se levantan a exigir el respeto de su vida, de su dignidad, de sus recursos, de la madre tierra? Y pues eso nos congrega en este programa, en esta emisión, La Mirada de los Pueblos, en donde vamos a hablar sobre todo acerca de las masacres que ocurren, que han ocurrido y que esperamos no sigan ocurriendo en contra de los pueblos mayas, en contra de las comunidades indígenas, de los pueblos que resisten. Hace justamente 3 días, el 4 de octubre del 2014, se conmemoraron el segundo año de la masacre de Alaska, denominada así, donde efectivos del ejército de Guatemala dispararon en contra de sociedad civil, en contra de elementos que se encontraban manifestando sobre la carretera que pertenecían a los 48 cantones de Totonicapán. Este hecho ha marcado la historia contemporánea de nuestro país, siendo registrado este como uno de las primeras masacres realizadas en tiempos de paz. Veníamos de un continuum del genocidio, en donde pues las masacres en contra de los pueblos indígenas se caracterizaron como la medida tanto para la eliminación de los pueblos como también para la supresión de los derechos y la expropiación de sus recursos, a entrar en una nueva forma de conflicto, de la cual pues me parecería súper importante que iniciemos este diálogo con Gladys, ya que ella ha publicado alrededor de este debate acerca de la criminalización de los pueblos, la relación de los pueblos indígenas con el Estado guatemalteco, ya bastantes documentos. El más reciente, publicado en Plaza Pública, pues tiene un nombre bastante interesante, ¿no?, acerca de la criminalización, Chumiquená después de la masacre. ¿Qué ha pasado en Totonicapán a 2 años de esta masacre? Bienvenida, Gladys.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Yo creo que para responder una pregunta de qué es lo que ha pasado después de la masacre, podríamos remitirnos a tiempos históricos. Digamos, hay 200 años, pues en un corto plazo podemos pensarlo a partir de estos 200 años, y lo que hemos visto claramente en los territorios indígenas y Totonicapán en particular, porque bueno, yo parto de que todos los territorios tienen calendario y tienen geografía, entonces hay tiempos que van acumulando una serie de agresiones y esas agresiones después se encuentran puntos catalizadores que van a cobrar formas de rebeliones totalmente abiertas. Las que tenemos claramente en Totonicapán, pues es esta movimiento antitributario de 1820, que en 1820 es cuando explota, pero es desde 1817 que hay una serie de acciones que se están negando los quichés de Totonicapán a censarse. No se quieren dejar censar y por lo tanto no hay registro de cómo cobrar los tributos. Y luego eso va acumulando y va acumulando, acumula fuerzas y cobra forma en el gran levantamiento de Atanasio Tzul, Lucas Aguiral y Felipe Atzoc. Ese es un momento fundacional en Totonicapán, porque en realidad a partir de ahí se han venido imaginando una serie de luchas que tienen claves básicas, que es no al atropello, no al tutelaje y no al exterminio, que son finalmente 3 piedras angulares de la lucha política de pueblos indígenas, no únicamente de Totonicapán, sino de varios más. Entonces, creo que la masacre de Totonicapán, esta que ha pasado, que todas vivimos con mucho dolor y que varios pueblos de todo el mundo se solidarizaron porque no se puede permitir ese tipo de atropellos. Entonces, yo creo que aquí hay 2 cosas que podemos empezar a distinguir. Básicamente es que Totonicapán, en toda la historia de sus luchas, no tiene una fuerza, una forma armada, no aparece como un colectivo armado, bélico. Siempre hizo uso de estrategias políticas comunitarias para poder hacer disrupciones de las órdenes de dominación, no dejarse censar, por ejemplo, hacer devolver los impuestos que se habían cobrado, interpretar las Cortes de Cádiz, donde ya se había eliminado el tributo y los criollos seguían cobrando. Esas son las formas que están teniendo las rebeliones. Y lo mismo ocurre el 4 de octubre. ahí habían tres causas fundamentales, que era que no querían que se siga pagando la luz porque habían cobros excesivos sin explicar por qué y de dónde eran las causas del por qué se tenía que pagar la luz. No se quería la reforma a la carrera magisterial porque eso significaba minar oportunidades a los hijos de los comunitarios que estaban estudiando en la ENRO, básicamente. Es como conocemos la carrera del magisterio en Totonicapán. Y contra la reforma constitucional en el artículo 1 y 66, donde hay un borran de tajo las posibilidades de que las sociedades indígenas tengan organización social, y únicamente tienen contemplan que tenemos cultura, idioma, lengua, que eso es fundamental, pero cultura, lengua e idioma se tiene en un territorio concreto, y eso no estaba especificado. Entonces, esas tres causas hicieron que apareciera esta rebelión, este levantamiento del 4 de octubre, pero nunca se pensó como forma armada, como para poder explicar ese desplegado de seguridad que el ejército y el Estado han planificado. Y en realidad esto da cuenta del pensamiento de las élites económicas. Nunca es que se presentó Totonicapán armado, sin embargo, la sola presencia colectiva infundió un miedo y un terror, y por eso es que despliegan la violencia. Y después lo que entendemos de Totonicapán fue la respuesta y el repudio ante la violencia, y también fue una respuesta y un repudio pensado desde distintos lugares, y jamás se pensó desde la vía armada o de la vía de las armas o de la violencia.
Okay, Gladys, en términos políticos, vamos a hablar luego específicamente de las cuestiones jurídicas y de las procedimentales, pero en las cuestiones políticas, ¿en qué momento se encuentra ahora Totonicapán? Hemos venido viendo algunas cuestiones en la radio, en la televisión, en algunos medios, acerca de la situación actual, los conflictos al interior de 48 cantones. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, para responder esto igual voy a recurrir un momento de la historia. Después de la gran rebelión de Atanasio Tzul, se vino una ola de represión. Hubieron una serie de muertos, encarcelaron a un montón de compañeros que participaban. Estamos hablando de 1820. Y también los criollos lo que determinan es comenzar a cambiar a los principales, a los más iguales que participaban. Los 48 cantones tienen esa tradición, siempre tuvieron esa tradición de representarse y de reunirse en el centro del pueblo. Entonces, si uno registra y ve en 1823 el listado de los participantes, uno se va a encontrar con que la gente que representaba Juchanep o Paquí no eran la gente que sí había venido representando en 1811, en 1813, en 1820, donde estaban Atanasio Tzul, y habían nombres claros de gente que pertenecían a estos lugares de parentesco. Comienzan a aparecer otros apellidos. En el caso de Paquí, por ejemplo, comienzan a aparecer gente representante de Paquí de apellido Maldonado. Y entonces uno ve eso en la historia y se da cuenta y dice, aquí hubo una agresiva campaña de querer socavar la organización comunitaria que había tenido muchísima fuerza en 1820. En Juchanep, por ejemplo, que hay una serie de apellidos que todos conocemos en Totonicapán, comienzan a aparecer una serie de gente de apellido Ordóñez a representar. Y uno dice, pero si en Juchanep no hay Ordóñez, son otros apellidos lo que hay. En Chipuac uno encuentra otros apellidos. Y dice, aquí, viendo esos tres cambios de representantes, que ya no eran representantes, seguramente había sido gente impuesta, puede ayudarnos a explicar, el presente lo podemos explicar a partir de la historia. Okay. Yo creo que en ese justo momento, en esa ola de agresión que pasó en los años de 1820, es la que estamos viviendo en este momento en Guatemala. Se dieron cuenta de una de la exacerbación y de la potencia de la política comunitaria, que entonces empezaron a establecer una serie de mecanismos que no es fácil de explicar, no es blanco y negro, es una ingeniería del conflicto muy bien planificada, en las cuales algunos representantes están y juegan a favor y no precisamente representan la voluntad de las comunidades. Entonces, creo que si leemos esto que pasa en 1823 y en 1824, de cómo hay gente que tiene otros apellidos, clásicamente conocemos que en Chipuac aparece mucha gente que era puaj, y cuando uno va registrando en 1823 que aparecía gente de apellido Maldonado, nos dan pistas para entender esa agresiva forma de expropiación de poder que las comunidades tenían. Ahora, esas formas de expropiación del poder no son fáciles, no es únicamente porque la gente se venda. Yo creo que hay una serie de lealtades pactadas, de cálculos de poder que hacen que así se esté funcionando. Sin embargo, esos cálculos de poder están lastimando tremendamente la organización comunitaria.
Gracias, Gladys. Y eso es importante entonces para la querida audiencia, que ya sea de Totonicapán o que nos escuche fuera de nuestro límite territorial como totonicapenses, que entendamos efectivamente toda esta crisis al interno de 48 cantones es una extensión de esta lógica de la colonización, de esta implantación de la lógica de los criollos, de los ricos de este país, que siempre que ven amenazados sus intereses reaccionan de la misma forma, no han cambiado su estrategia, y lo que han hecho es implementar ahora la tecnología de la comunicación, los partidos políticos como nuevos agentes del desastre para las comunidades, que son los que por más de 20 años de reinado de un partido en Totonicapán han generado toda esta serie de estructuras, lealtades y de gente al servicio de estos intereses. Y por eso es importante que hagamos énfasis en esto. Agradecemos muchísimo a Gladys por esta explicación histórica también tan importante, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y para mal. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros otros dos invitados, a Lolita Chávez del Consejo de Pueblos Quichés y al licenciado Benito Morales de la parte de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente.
Muchas gracias. ¿Bueno?
Sí, Lolita, te escuchamos.
Yo quiero enviar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en las comunidades y en los diferentes territorios en donde estamos con toda nuestra fuerza y valor diciendo queremos seguir viviendo en nuestro territorio y esa es nuestra decisión. Y esa decisión la saludamos todos los días y este día pues también.
Muchas gracias. Licenciado Benito.
Sí, buenos días. Es un gusto estar con ustedes y también igualmente un saludo para todos los que nos escuchan para abordar este importante tema como muchos otros que nos atañen como pueblos indígenas.
Muchas gracias. Bueno, para continuar con esta discusión, partíamos como referencia histórica del levantamiento de 1820 de Totonicapán, que marcó un hito en la historia del país y que dio como consecuencia la independencia criolla de 1821, porque como bien lo decía el documento de la independencia, vamos a declarar la independencia antes de que el pueblo lo haga por nosotros. En un momento de inflexión como este, de múltiple criminalización, Lolita, tú que estás desde la resistencia cotidiana en las comunidades, acompañando los procesos colectivos de organización, trabajando con las mujeres, trabajando con la juventud, ¿nos puedes ir contando un poco acerca de las estrategias colectivas y de cara a esta criminalización del movimiento social y sobre todo ante la persecución, las masacres, los atentados en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos?
Sí, quienes estamos a diario acá en toda la cotidianidad, pero también quienes estamos en esta red de la vida, que es una conexión entre lo local, pero también nacional e internacional, tenemos que tener como esa mente muy, muy clara en relación a que las ofensivas están bien pensadas, han sido ofensivas a corto, largo alcance, y como ya se dijo en la historia también, se ha demostrado. Y es una historia que necesitamos seguir teniendo siempre, siempre en la mesa. Las ofensivas, por ejemplo, en las que tenemos ahorita, en relación a las estrategias planteadas, pues está la ofensiva jurídica, la ofensiva militar, la ideológica, la económica, y también la persecución. Eso, tenerlo claro, tener esa transparencia nos hace también ser fuertes en decir que hemos tenido históricamente nuestras estrategias. Esas estrategias necesitamos reconstituirlas, necesitamos fortalecerlas, y son los legados históricos que nos han dejado los abuelos y abuelas. O sea, quienes estamos en los territorios y quienes quizá podría decirse estamos arriesgando nuestras vidas, simplemente estamos dándole seguimiento a una estrategia de largo alcance que nos han enseñado los abuelos y las abuelas. Entonces, acá tenemos mucha esperanza. Nosotros, o sea, es una ofensiva muy fuerte. Sabemos de las masacres, nos duele mucho como pueblo quiché, y hablamos en ese sentido, porque si ustedes han oído, en el territorio de Isimuleu han habido muchos atentados contra el pueblo maya. El pueblo quiché es uno de los más atacados porque también estos poderes, estas élites, reconocen muy bien al enemigo. Ellos hacen los análisis. Entonces, seguir caminando quiere decir que necesitamos seguir fortaleciendo esas iniciativas en comunicación de red. Es importantísimo cómo se ve en lo local, pero también a nivel internacional. Mira, los estados, no estamos hablando solo de Guatemala, y eso es muy importante tomarlo. Los estados del mundo, no estamos hablando solo de Abiyala, los estados del mundo están poniendo los ojos sobre los pueblos originarios, porque los pueblos originarios estamos en territorios estratégicos que a estos poderes les interesa. Entonces, nuestras decisiones también los hacen tambalear, y en eso estamos, en esa guerra de... Para ellos realmente siempre ha sido una guerra, y es como nos han tratado. Lamentablemente, esto genera muertes y genera también despojos. Pero si no tenemos esto claro, vamos a tener gente muy, muy ambigua, y no queremos gente ambigua.
Muchas gracias, Lolita. Y es importante entonces para la audiencia que escuchemos la importancia del trabajo colectivo en red, el no dividirnos, el no partirnos, el fortalecernos tanto de manera comunitaria, nacional e internacional, con toda la gente que trabaja igual que nosotros, los pueblos, defendiendo la vida, defendiendo a la madre tierra y defendiendo lo colectivo antes que lo individual. Licenciado Benito, sería interesante poder platicar con usted. Recordamos que usted inicialmente había abordado toda la parte de asesoría jurídica para 48 cantones durante el proceso penal en contra de los elementos del ejército, pero también sabemos que ha estado implicado en muchísimos otros casos de violación a derechos humanos de pueblos indígenas relacionados con masacre, genocidio. Desde su experticia legal y sus estrategias, ¿habrían algunas luces de optimismo para pensar que en algún momento los pueblos indígenas vamos a encontrar justicia en este sistema jurídico si vamos a las cortes?
Bueno, Andrea, es una cosa muy interesante que planteas. Sí, efectivamente, como para recordar, yo tuve la oportunidad, en representación de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, que cuando ocurren los hechos del 4 de octubre del año 2012, intervenir en la primera declaración que se toma a las personas que fueron detenidas por los hechos del 4 de octubre. Logramos, yo creo que hubieron cosas interesantes, ya luego incluso puedo...
Creo que tenemos un problema con la comunicación. Bueno, el licenciado Benito nos estaba comentando un poco acerca de la estrategia jurídica, de su participación en ese momento como asesor legal del Consejo de los Pueblos en acompañamiento a las autoridades de los 48 cantones en el momento de generar las primeras audiencias de declaración de los soldados implicados en la masacre de Alaska del 4 de octubre del 2012. Es importante compartir con toda nuestra audiencia de esta mañana que hubo un pequeño avance significativo dentro del proceso penal en contra de estos elementos del ejército de Guatemala, y es que la Corte de Constitucionalidad dio a lugar el amparo presentado sobre la revocatoria a la jueza Carol Patricia Flores para que se abstenga de seguir conociendo nuestro proceso, puesto que ella, aproximadamente un año durante una audiencia, había decidido ligar a proceso penal, decidió que se lleve a juicio a los soldados, acusándolos no de ejecución extrajudicial, sino de homicidio en estado de emoción violenta. Eso significa que los soldados tuvieron tanto miedo de la gente que estaba manifestando que no tuvieron otra opción que dispararles para defender su vida. Imagínense compañeras y compañeros que nos escuchan en esta mañana. Soldados de Guatemala, entrenados para cuidar las fronteras del país, le tienen miedo a gente que solo llevaba frijolito y tortillas en su mochila. ¿Estamos hablando de que esto es verdad, de que hay coherencia? ¿O estamos hablando de una ejecución extrajudicial que implica que ellos recibieron una orden de disparar para poder limpiar la carretera de estos manifestantes molestos que obstaculizan la libertad de circulación para los empresarios y sus productos y su dinero, y se olvidan de la defensa de derechos humanos para las comunidades? No sé si estamos de vuelta con el licenciado Benito. ¿Nos escucha? Bueno, parece que seguimos teniendo este problema técnico. A veces la cobertura de los teléfonos celulares no es buena en todos los lugares. Sin embargo, nos parece importante que sigamos platicando, y aprovechando que seguimos acá con Gladys y con Lolita, pues para platicar un poco con ellas. Lolita, pues tuvimos el gusto de encontrarnos casualmente durante la Asamblea de las Naciones Unidas, y pues cómo es de importante la cohesión colectiva de los pueblos para lograr presiones, para lograr cambios. La derogación de la ley Monsanto me parece un ejemplo formidable de esto. Ante este escenario de masacres, de represión, de criminalización y persecución, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir con la audiencia de La Mirada de los Pueblos?
Sí, bueno, es importante, como tú ya lo mencionas, el espacio en Naciones Unidas. Creo que es importante retomar las estrategias también a ese nivel, porque en todo, a nivel mundial, los pueblos originarios estamos en movimiento. Y esa fuerza que tenemos es vista desde Naciones Unidas, es una fuerza muy grande. Hay intereses. Me llamaba mucho la atención en esta conferencia mundial, porque los intereses que tienen los estados es de no reconocer la existencia de pueblos. La mayoría de estados hablan de comunidades, hablan de campesinos, hablan también de grupos, pero no quieren aceptar en su mayoría que somos pueblos. Retomar esto es muy importante, decirle a la amable audiencia que es muy importante que podamos reconocernos como pueblos, pero también utilizar esos mecanismos internacionales que, cuando hablamos de la Declaración de las Naciones Unidas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, no es un regalo de las Naciones Unidas. Son luchas históricas que, como ya lo hemos dicho en la historia del pueblo quiché, todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que ha habido en contra nuestra, las luchas se han logrado por levantamientos, por esa fuerza que hemos tenido de la vida. Entonces, hay que usar estos mecanismos. Lo relacionado a la ratificación de la declaración, pero el compromiso que asumen los estados en respetar estos procesos y también motivar a la consulta previa e informada hacia la libre determinación es clave. Entonces, esto sí y solo si lo van a respetar los estados, si los pueblos los estamos poniendo en práctica. La práctica, la cotidianidad de la implementación de estos mecanismos de legislación internacional va a hacer que se respete. Solo la práctica. Eso es clave. Y el reconocimiento también debe decir que estas estrategias no es solo en Guatemala, estamos hablando de estrategias regionales de invasión, pero también a nivel mundial hay intereses, se están agrupando los estados, y eso nos lo necesitamos saber. Vienen otros ataques, vienen otros intereses, hay interés por el aire, hay interés por seguir privatizando nuestros bienes, y eso lo tenemos que tener claro. Pero también hay mucha esperanza de cómo nos estamos moviendo los pueblos. El llamado es a que si interponemos demandas, que no estemos pensando en que la demanda que interponemos, ya sea a nivel local, a nivel nacional o internacional, va a ser la que nos va a salvar. No, sino el movimiento que hagamos, las acciones permanentes, las estrategias nuestras, son las que van a mantenernos vivos y las que van a mantener nuestra fuerza de pueblo.
Muchas gracias, Lolita. es muy importante todo lo que tú nos has recalcado acerca de estos espacios internacionales también para la defensa de los pueblos y algunos mecanismos que nos pueden proveer para asistir a cortes nacionales e internacionales. Bueno, nos indican que tenemos que ir a un corte en este momento. Agradecemos aquí a nuestras dos participantes, les pedimos que nos sigan acompañando para el siguiente bloque. Sigan escuchando el programa La Mirada de los Pueblos, gracias por su sintonía.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Bueno, y al son de El Rey Quiché, esta melodía hermosa que nos ha acompañado para hablar acerca de la historia de nuestros pueblos, pues seguimos agradeciendo su sintonía a este programa La Mirada de los Pueblos. Queremos agradecer a Radio Hermano Pedro en Jacatenango, Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché, Radio La Niña en Totonicapán, Radio La Voz de Atitlán en Sololá, Radio La Compañera en Agualá, Radio Creativa en Huehuetenango, Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu, Estéreo Tulán de Quetzaltenango, FM San Juanera y Estéreos Tuncalco en San Juan Tuncalco, Radio Doble Vía en San Mateo, Quetzaltenango, y la Asociación de Radios Comunitarias Mujual Yol, por estar en sintonía y transmitiendo este programa del día de hoy. Vamos llegando ya casi al bloque final de nuestro programa del día de hoy. Hemos hablado un poco sobre las masacres y sus repercusiones políticas, jurídicas, que afectan a la vida cotidiana de los pueblos y las comunidades. Gladys, pues después de los ensayos que has estado compartiendo con nosotras y nosotros desde las redes sociales, desde medios como Plaza Pública y Prensa Comunitaria, algunas conclusiones finales que puedas tomar tú acerca de cómo vienen estos hechos repitiéndose en la historia del país, en las repercusiones para el pueblo, y pues un mensaje para nuestra audiencia.
Bueno, yo quiero decir de dos cosas. Primero es que eso que se llamó la guerra en Guatemala ha cobrado una nueva forma contemporánea, y esa nueva forma que se dice, pues nosotros la conocemos desde que se inauguró la dominación colonial. Siempre ha habido un proceso de querer expropiar el mando, querer expropiar la autonomía de las sociedades indígenas y de permanentemente expropiar tierra. Entonces, son dos tensiones con las cuales nosotros conocemos al Estado. Al Estado lo conocimos con el ejército masacrando, lo conocimos con la escuela castellanizando o recolectando impuestos. Entonces, eso hay, desde ahí se puede entender las luchas indígenas, y por eso esta pujanza por la construcción del autogobierno o por el mantenimiento del gobierno que se ha construido históricamente, y ese gobierno es el que defiende las tierras comunales. Ese gobierno comunitario, llámese 48 cantones, llámese como se nombre en otros lugares, es el lugar desde donde se defienden los territorios. Entonces, yo creo que hay que leer las masacres en esa clave, que siempre van a querer expropiar mando y expropiar territorio. Y cuando no lo pueden hacer vía el soborno, vía todos los mecanismos que ellos tienen, recurren a la masacre. Pero lo que hay que tener claro también es que es la masacre la forma de relacionamiento que el Estado tiene con las sociedades indígenas. Veamos San Juan, veamos la memoria histórica y la cantidad de masacres que ocurrieron, y cómo están esas tierras en este momento, en manos de quién quedaron las tierras de los pueblos que masacraron. Entonces, creo que ahí podemos tener pistas históricas para seguir viendo. Y creo que también estas masacres lo que hacen es desnudar esta característica del Estado, que siempre dice que es el relacionamiento que tiene con las sociedades indígenas es vía el multiculturalismo, el respeto y la interculturalidad. Eso está totalmente resquebrajado, porque cuando se muestra, como en el 4 de octubre o el 20 de septiembre en San Juan Zacatepeques, da cuenta muy bien de su rostro represor, su razón genocida con respecto a las sociedades indígenas. Y sin embargo, también ahí podemos ver desde otro lugar, ver este lugar hipócrita que el Estado mantiene a partir de sus discursos de la interculturalidad y sus discursos incluso de incluir formas, colores y símbolos indígenas en una serie de eventos nacionales, su rostro folclórico, su rostro de invitar al mundo que visite Guatemala, siempre son los textiles, siempre son la riqueza cultural, política, viva de las sociedades indígenas. Pero es a esos pueblos que invita a conocer y que es su único rostro en el extranjero, es a quien permanentemente está masacrando. Cuando uno viene, llega al aeropuerto La Aurora, lo que ve son huipiles de San Juan Zacatepeques. o huipiles de Chichicastenango, pero veamos las condiciones histórico-políticas que esas sociedades han desarrollado y que contra esas condiciones histórico-políticas de gestionarse a sí mismas es que el Estado se va y quiere establecer una cementera o quiere expropiar fuentes de agua comunitaria. Entonces creo que la lucha es de todos y con todos, porque al final de cuentas, si nos quitan el agua, nos lo quitan a todos, no únicamente nos quitan a dos, a tres o a cuatro personas. Es una lucha comunitaria por nosotros, por los hijos que vienen y por los que ya se fueron, que dieron esa lucha y que dieron, finalmente, se le arrebataron la vida, no es que se la dieron, le han arrebatado la vida. Y creo que uno puede tener ese tipo de pistas políticas para poder plantearnos de mejor manera nuestras luchas y sobre todo poner en el centro de las luchas a la vida, porque peleamos por la vida y defendemos la vida. No es una pelea por la muerte ni por el heroísmo, sino es básicamente por la vida. Y creo que entonces entre todas y todos hay que tener todas nuestras estrategias para cuidarnos, porque es claramente que hay una ofensiva abierta contra todos los pueblos que luchan.
Muchas gracias, Gladys. Bueno, esperemos que este mensaje quede perfectamente grabado en la audiencia. Querida Lolita, ¿cuál es tu propuesta ante toda esta criminalización, persecución en las cuales vivimos? Tú que has hecho uso de estos mecanismos nacionales e internacionales, ¿alguna propuesta, alguna acción concreta a la que puedas invitar a nuestra audiencia de esta mañana?
Un llamado a el pacto de no silencio, al pacto de no guardar la represión que vivimos, porque si la guardamos y si no la denunciamos por miedo, por terror, porque es importante decir y expresarnos en el sentido de que la lectura que se hace de las masacres son varias. Tienen la lectura el ejército, tienen una lectura el gobierno, pero lo que se vive en las comunidades en un momento de masacre, lo que representa vivir una masacre, es lo que los pueblos le tenemos que dar mucha importancia, mucho análisis crítico, pero también mucho análisis de vida. ¿Qué generan esas masacres? ¿Qué viene después de las masacres? ¿Qué representa la historia de las mujeres mayas, las masacres? Porque fíjate que después vienen las secuelas, vienen otras situaciones que luego ya no se ven. Entonces el mensaje es no silenciar, el mensaje es seguirlo explicando, porque cuando estuve en Nueva York me di cuenta que yo estando ahí, cabalmente fue en ese recorrido cuando nos trasladamos para allá, que había habido masacre. Pero para cuando pasé en Houston, ¿sabes de qué era la indignación de la gente maya crítica en Houston? Decía que era indignante que los medios monopolizados, cuando aquí en Guatemala estaban habiendo masacres, estaba habiendo esa masacre hacia los hermanos de San Juan Zacatepeque, ¿sabes qué había en Estados Unidos? La feria del Día del Chapín. Es increíble cómo todo esto se mueve. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Cabalmente, el folclorismo. La mercantilización de nuestros cuerpos y principalmente los cuerpos de las mujeres. Entonces esto es importante. Lo otro también es la importancia de los medios de comunicación. Por eso estar en red estos tiempos, por ejemplo ahorita, los martes a las 10 de la mañana, saber los pueblos que nos vamos a informar, que vamos a ser críticos y autocríticos para seguir caminando, es clave. Eso, hacer énfasis en los pactos que se tienen en los medios, hacer claro los pactos de no silenciar, tener claro también que no, tener claro que la incomunicación entre los pueblos, mira, a conocer a hermanas indígenas de ASPA, también da otras luces, porque también nos dice que hay estrategias totalmente iguales, es copiar igual. Era increíble cómo en Asia les están transmitiendo en los medios monopolizados novelas que van desde México. ¿Te puedes imaginar? En Asia hablan otro idioma y les traducen las novelas, ellas conocen las novelas que van desde México. O sea, esta es una ofensiva que está bien pensada a nivel local, a nivel nacional, pero está bien entrelazada a nivel de las potencias mundiales. Eso está llamando la vida y es muy importante conectarnos siempre, no desligarnos de el nuestro territorio. Yo ahorita estoy en Quiché y saludo las tortillas y el maíz.
Muchas gracias, Lolita. Buen provecho también. Y qué alegría saber que estás ahí trabajando la sagrada alimentación de la familia. Vamos a platicar. No sé si el licenciado Benito ha regresado con nosotros.
Sí, sí, aquí estoy, Andrea. ¿Me escuchas?
Sí. Bueno, estamos a punto ya de cerrar. Nos gustaría muchísimo tener sus impresiones, algunas conclusiones desde el aspecto político y estratégico para poder encarar estas situaciones, estas masacres, esta represión.
Sí, decía yo que efectivamente después de un ejercicio de muchos años y sostenido en el sistema de justicia, yo creo que las posibilidades de realmente lograr justicia pronta, cumplida, imparcial y sin ninguna discriminación es una realidad que tenemos que transformar colectivamente. Soy partidario, como decía Lolita, que hay que hacer un pacto del no silencio, en el sentido de que todo esto que ocurre, todas estas cosas que nos oprimen, que nos reprimen, que nos someten, que nos ningunean, hay que denunciarlo, hay que decirlo y no hay que callar. Sin embargo, conscientes plenamente de que a pesar de todas esas denuncias, las posibilidades de que se haga justicia por parte de este Estado son realmente difíciles. Sin embargo, eso no significa que se deba callar. Por el contrario, yo creo que hay que asumir, además del pacto de la denuncia, del pacto del no silencio, también hay necesidad de hacer un pacto colectivo, un pacto de los pueblos para transformar este sistema de justicia. Las posibilidades y las estrategias, ¿cuáles deberían ser? Yo creo que se ha discutido bastante. Creo que en la medida en que los pueblos indígenas no ostentemos y no discutemos una cuota de poder político, las posibilidades de transformar el sistema de justicia a un sistema eficiente y sobre todo garante de la justicia para todos en igualdad de condiciones realmente va a ser difícil. Entonces yo creo que lo importante aquí es percatarse de que sin dejar de bajar los brazos, sin dejar de manifestarse, sin dejar de protestar, sin dejar de denunciar, también tenemos que iniciar un proceso paralelo de articulación, seguir fortaleciendo nuestro proceso de articulación como pueblos. Es decir, esta estrategia hay que impulsarla de manera frontal y de manera decidida.
Bueno, muchas gracias, licenciado Benito. Seguimos teniendo un poco de problemas con la señal telefónica para comunicarnos con él. Sin embargo, creo que su mensaje ha sido contundente para todas y todos en esta mañana. Y él nos hace un llamado a no quedarnos callados, a enfrentarnos a pesar de lo dura que pueda ser la batalla legal en Guatemala. Y hay algo que leí hace algunos meses que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con esto, que dice: si luchamos, podemos perder. Pero si no lo hacemos, ya estamos perdidos. Y creo que ese es el llamado y una de las conclusiones que yo podría realizar en esta mañana, en este programa. Un llamado a la unidad de los pueblos, un llamado a la cohesión, un llamado al Frente Unido ante este sistema político que nos divide en múltiples pedacitos y que nos mete a todos nosotros, quichés, cachiqueles, mames, sutujiles, pocomames, pocomchíes, en distintos partiditos que nos dividen, que nos enfrentan, que nos dan una gorrita, que nos dan una bolsita, que nos dan un calendario y que con eso manipulan nuestro profundo sentido de agradecimiento para mantener en el poder y darle nuestro poder y nuestro voto a la misma gente que sigue desarrollando leyes en favor de las transnacionales, que le sigue dando licencias a las mineras para que expropien nuestros territorios. Y creo que ese es un llamado importante que los tres invitados e invitadas que hemos tenido en esta mañana nos dan. un frente unido, un no silencio y un recordemos lo que ha venido ocurriendo, volvamos a nuestra historia y veamos cómo estos ciclos se siguen repitiendo al interior de las comunidades. Pues agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos han escuchado en esta mañana por estos 55 minutos de transmisión, a las radios comunitarias que se han enlazado desde distintos puntos de nuestro querido país, de nuestra madre tierra de Ishimuleu. Agradecemos nuevamente a Radio Quiché de Santa Cruz, a Radio La Niña en Totonicapán, Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a La Compañera de Nahualá, Radio Creativa en Huehuetenango, Voz de la Esperanza de Retaluleu, Estéreo Tulán de Quetzaltenango, FM San Juanera y Estéreo Estuncalco en San Juan Estuncalco, a Radio Doble Vía en San Mateo y a la Asociación de Radios Comunitarias Mupual Yol que se han unido y encabezando la transmisión radial desde el territorio Mayamam, la Radio La Voz de la Buena Nueva de San Marcos. Agradecemos este espacio de La Mirada de los Pueblos a el Consejo de Pueblos de Occidente por estar facilitándonos esta posibilidad de llegar hasta el interior de sus hogares, de sus oficinas, del campo en el que se encuentra trabajando y nos tiene ahí con volumen, con el radio, en la cocina, de la casa, en la pila, por estar acompañando esta transmisión en esta mañana. Es importante para nosotros también siempre recibir sus comentarios, sus dudas para poder fortalecer nuestro programa, saber qué es lo que ustedes quieren saber, qué dudas les surgen a partir de esta discusión. Y como algunos anuncios importantes, nos gustaría compartirles que próximamente, el 9 de octubre de este 2014, se realizará la vista pública sobre el caso de Barías a las 9 de la mañana. El 15 de octubre será una vista pública en el caso de Zipacapa y el 23 de octubre otra vista pública en torno a la ley de telecomunicaciones igual a las 9 horas del día. Más información, siempre estamos a la orden desde el espacio del Consejo de Pueblos de Occidente. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Volvemos con Josué Navas al control central de la cabina. Gracias Gladys, gracias Lolita, gracias Benito por compartir sus saberes en esta mañana con todas y todos.
Bueno, ha sido el programa La Mirada de los Pueblos, hoy con un contenido muy, muy importante acerca de el acceso a la justicia parte de los pueblos mayas en Guatemala, pues agradeciendo hoy a nuestros invitados de esta mañana, tanto a Gladys Zul como a Lolita Chávez, también a Benito Morales del Consejo Maya Quiché de la Comisión Política del Consejo de Pueblos del Occidente, pero un especial agradecimiento también a la conducción de este programa, conducción que se ha dado a través de Andrea Eschú, comunicadora social y también columnista de prensa. Hoy pues también estamos haciéndole la invitación, el día de mañana se estará desarrollando en lo que es la Corte de Constitucionalidad una vista pública, esto como consecuencia de la criminalización de las luchas comunitarias. Cuatro líderes defensores de los derechos individuales y colectivos del pueblo maya Conjobal y también mestizo de Barías Huehuetenango se presentarán a audiencia pública ante la Corte de Constitucionalidad como consecuencia de un recurso que la empresa de Hidro Santa Cruz ha presentado en contra de la resolución del juzgado de Santa Eulalia para eliminarle los delitos a estos cuatro hermanos de secuestro y detenciones ilegales de Arturo Pablo, también de Francisco Lucas, Marcos Diego y Adalberto Villatoro, acusados arbitrariamente por la empresa en marzo de 2014. Entonces estamos haciendo esta invitación a mostrar este apoyo de hermandad, este apoyo de solidaridad para todos los que nos escuchan en la ciudad capital y tienen la oportunidad de presentarse el día de mañana en lo que es la Corte de Constitucionalidad a mostrar ese respaldo, este respaldo a los hermanos que han luchado también en defensa de su territorio y han sido criminalizados por parte de empresas y megaproyectos. Pues es todo por el día de hoy. Los invitamos nuevamente a escuchar el programa La Mirada a los Pueblos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana.
Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos CPO. Queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala. Convenio 169 de la OIT. Un mensaje del Consejo de los Pueblos, CPO. El pueblo maya, articulado en consejo, se manifestará cada vez que el legislativo emita leyes inconsultas. Ley Monsanto, ley de minería, ley de electrificación, ley de telecomunicaciones y otras más. Son muestra de la ineptitud de los diputados en el Congreso para legislar. Vamos hacia la libre determinación del pueblo maya. Consejo del Pueblo Maya, CPO. La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.